Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos aquí en el partidazo y están todos locos mirando las crónicas de aquel Flamengo Real Madrid. ¿Cómo era la portada del Marca?
Escándalo en Palma.
Escándalo en Palma. Sí, sí, escándalo, sí, en Palma, sí.
20 de agosto del 78, UAS. Crónica del País.
Sí.
Titular.
Fue ayer.
El Flamengo ganó el trofeo de Palma a pesar de un árbitro enloquecido.
Te voy a leer solo. Si dice a pesar de un árbitro enloquecido.
Y te voy a... el Flamengo, no, pero espera.
Es que quien pegó fue el Madrid.
No, vamos, sí, no, sí, tengas duda. Y espera. No, y a quien le robaron al Flamengo a pesar de ganar. Espera a ver el primer párrafo. El increíble afán patriotero del colegiado vallisoletano Asokua Saní deslució el partido.
Asokua Saní, no me acuerdo yo de estar.
Yo tampoco.
Deslució el partido final del torneo de Palma hasta el punto de convertirlo en un espectáculo lamentable. El Flamengo en la primera parte había ofrecido una hermosa lección de fútbol. Asokua aburrió a tarjetas a los brasileños, les expulsó a tres jugadores y mostró un caserismo exagerado. El Madrid jugó rematadamente mal, incluso cuando se encontró con tres jugadores.
En realidad, el País se fundó para denunciar que el Madrid juega mal.
El virtuosismo de los jugadores, sí, del Flamengo, sí, sí, provocó el más claro ridículo de los blancos.
Era un torneo de verano, ¿eh?
Ojo, el Flamengo pegó magníficamente y el Madrid más.
Si preocupante había sido la primera parte del Madrid, ahora, con su apabullante superioridad numérica, acrecentó su impotencia. Incluso,
bueno, Angelito,
asómbrense,
no nos leas toda la crónica.
El Flamengo estuvo a punto de volver a marcar.
Sí.
Ya jugaba mal el Madrid por entonces. Bueno, pues no es nuevo entonces.
En realidad, desde su fundación.
Pues sí. Está Arantxa Rodríguez.
¿Cómo?
¿Dónde?
Creo que en Los Ángeles. Arantxa, hola.
Hola, efectivamente, Joseba, ya te vas acostumbrando, vale, a mis viajes. Yo te lo pongo muy fácil, ¿eh?
Sí,
lo
hubiera
mucho más fácil porque lo mío es ida en el día del partido, los jugadores vuelven en la noche del partido, yo espero al día siguiente, madrugo, y me vengo a Los Ángeles, así que lo tenías bastante facilito para acertar, ¿eh?
Muy bien,
ahora sí que está. Pero al final lo has conseguido.
Ahora sí que estáis front coast to coast. ¿Quieres algo para Elena desde la otra costa estadounidense?
Nada, muchos besos.
Vale.
La mando besitos.
Vale, muy bien.
Pues Arantxa.
¿Todo bien?
Por cierto, en Times Square, ahora voy a ir hacia allí y os mandaré un vídeo y fotos. Y hay una pancarta, una pantalla
de la puerta
gigante con vídeos donde podemos leer más que un club y el escudo del Barça.
¿En serio?
Oh, ¿Times Square?
¿En serio?
Sí. Times Square ya se ha vestido de azulgrana también. En una pantalla gigante ya aparece el escudo del Barça y el lema más que un club.
Pues eso,
ha dicho, eso, el Barça, eso cuesta tela, ¿eh? Madrid, las copitas.
Eso cuesta tela.
Eso cuesta, es una inversión fuerte.
Es que lo tira Miguel, esto ya es el colmo.
Sobra dinero por todas partes.
Yo, perdona que te lo diga, soy rico.
Ya, sí, es verdad, desde que naciste, además.
Entonces ese es un tema que a mí...
Eres rico de cuna,
no te sorprende.
Eres rico,
no
de
afecta,
cuna, sí,
no
señor. Arantxa, con todo el colmillito que ha dicho, porque yo lo he oído por lo bajín y así, pero...
He dicho que el Barça siga con las pancartas.
No,
y que siga con las pancartas. Y el Madrid con las copitas.
te querías
dejar de lado la segunda parte de la frase. Yo es que te lo he oído así por lo bajini. Ay, amiga.
¿Has visto?
Ay,
pero
amiga.
Bueno, yo digo lo que ha pasado el año pasado. No significa que este vaya a pasar, pero bueno, así empezó el año pasado, ¿no?
Sí, también es verdad.
O sea, que yo simplemente he relatado los hechos.
Pues esperamos tu vídeo desde Times Square. Gracias, Elena. Un beso. Hasta mañana.
Ahora voy hacia allí y os lo mando, antes de que termine el partidazo.
Muy bien, gracias, un beso, que vaya bien.
Un beso.
¿El Madrid salió contento de San Francisco ayer, Arantxa?
Bueno, pues yo creo que el resultado, evidentemente, en estos partidos, sabes que es absolutamente lo de menos. Además, Ancelotti, para eso, a mí es que me encanta, porque habla con una naturalidad de todo y se nota que, bueno, aquí no viene a buscar goleadas ni viene a buscar grandes resultados, viene a trabajar con lo que espera que sea la plantilla y las cosas que quiere tocar y las cosas que quiere ver. Y en ese sentido, el técnico realmente salió contento porque vio que el equipo había mejorado, si comparamos con el partido contra el Barcelona y que había, bueno, las cosas que se habían trabajado durante la semana, pues al final las habían puesto en práctica. Así que se puede decir que evidentemente, dentro de lo que se puede estar contento, pues el partido le sirvió. Además hay que tener en cuenta, primero, que el América está jugando Liga, estaba más rodado, y que ahora mismo el Real Madrid se encuentra en ese momento en el que lo importante es la carga física. De hecho, dijo Ancelotti después del partido, que después del partido de la Juventus ya van a bajar esa carga física para que los jugadores pues lleguen mucho menos pesados, mucho mejor físicamente para el primer partido de verdad, que será el de la Supercopa.
El próximo día 10. No sé qué sensación os está provocando vosotros en el Madrid. A mí me da la sensación que el Madrid ha fichado músculo, sobre todo, con dos jugadores fortísimos, que le van a dar mucho carácter al equipo. Pero yo creo que no vamos a notar ni la más mínima diferencia del año pasado a este, a excepción de lo que pueda aportar Hazard.
Si la fórmula funciona, no hace falta cambiarla. Tienes a los mismos y has potenciado lo que tú crees que necesita, que es músculo. Y no son mancos los jugadores del centro del campo tampoco, los que ha firmado. De manera que, bueno, pues seguirá con su solidez de todo el sistema defensivo, apretando o tirando de talento en el centro del campo, y luego con Benzema arriba, que como se volvió a ver ayer, bueno, hoy, no sé exactamente a qué terminó utilizar, pues el tío la que tiene la vete. O sea, aparte, completamente de acuerdo, no sé yo tanto el partido del Madrid como el del Barça, pero el Barça hizo 14 cambios. No sé los que haría el Madrid. Estos partidos son para que los entrenadores vean cosas, detalles, si le funciona a Hazard de falso 9 o si Rafinha o Dembélé son mejores por la derecha que por la izquierda. Eso no estoy de acuerdo con Ancelotti, que los resultados tienen una importancia relativa y desde luego no son lo más importante de esos encuentros.
Ahora, desde fuera, yo no sé qué pensaréis vosotros, ¿no? Pero yo vuelvo a ver Real Madrid y Barcelona como otra vez muy por encima del resto.
Bueno, sí. Pero eso sobre el papel, porque...
Bueno, sobre el papel, chico, ya, pero con sobre el papel, pero con mucha dinamita. O sea, el Real Madrid, que ya tiene un equipo, o sea, le mete un físico con Tchouaméni, con Rüdiger, o sea, es un que ya lo tiene además todo muy ensamblado, muy estructurado, y luego el Barcelona, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Es que está firmando para competirle.
Para poder competir.
Eso sí. Es, o sea, pero que otras veces dices, bueno, no, parte siempre el campeón, parte para mí como favorito, porque lo tiene Madrid, lo tiene hecho, el Barça tiene grandes jugadores y ahora tiene que conformar Xavi Hernández el equipo, pero desde fuera yo tengo esa impresión, ¿no? De que están los dos ahora un punto tres por encima del resto.
Tomás, Robert, ¿qué os dice el Madrid? Si os dice algo.
No, es que lo primero, para postear lo del Barça el año pasado, que no compitió, acabó su campeón. Eso. Por tanto, en la Liga Española, hijo mío, o los demás espabilan, o este pues tiene que ser como menos su campeón, ¿no? Porque en realidad es así, es tres veces más equipo y el año pasado acaba segundo. Bueno, yo a mí el Madrid me parece fortísimo. Fortísimo, y en el momento en que meta los chavales jóvenes del medio campo, yo creo que tienes que ir para arriba por los partidos y menos guarecido atrás. A mí me da esa sensación, me parece que va a ser un equipo
va a ser difícil que meta a los chavales, ¿eh? Pero me imagino que habrá tiempo para todos y sitio para todo, la temporada es muy larga, muchas competiciones, pero en los momentos importantes...
Los momentos importantes cuando lleguen llegarán, pero me refiero que esto con un Mundial en medio y con el calendario espantoso que van a tener estos tipos, indudablemente o tienes 20 tíos muy enchufados o vas a tener problemas.
Del Mundial en medio que dices, Tomás, yo le estoy dando muchas vueltas, porque claro, estos equipos tan grandes que tienen tantos internacionales por tantos países, sería hasta cierto punto comprensible que algunos de ellos no se emplearan en su máxima expresión. Y eso podría favorecer a equipos con...
pero en la primera parte dices...
En la primera parte de la liga, sí. En la primera parte de la liga, desde luego, no la ganas, pero si haces el tonto la puedes perder.
Sí, pero yo pienso que el momento que empiecen los cruces del Mundial, cada equipo grande que caiga, fiesta mayor en sus clubes. Está claro. O sea, sí, si a ti te dicen al Madrid ahora que Croacia va a ser octavo finalista, lo firma, vamos, el primero, ¿no? Sí, sí. Etcétera, etcétera. Y Francia, que tenemos todos franceses, si Francia coge una petarda como el último Mundial con Suiza y la echan, ¡ah! Juerga. Ahora, volviendo al Madrid, a mí me parece un equipo fortísimo. pero fortísimo, fortísimo.
Tremendo.
Tremendo. Entonces, bueno, pero tremendo te diré
que
aquí va a tener el mano a mano con el Barça en la Liga, parece evidente y cantado, y a mí me parece, en contra de lo que me parecía el año pasado, que es uno de los grandes candidatos a ser campeón de Europa otra vez. Que además es una cosa que ha sabido hacer él, no ha hecho nadie, que ha sido repetitivo.
El único problema que para mí es lo de la no dependencia total de Karim Benzema, es que si pasara algo con este futbolista, pero eso chico,
pues la alternativa que parece que está buscando Ancelotti es la de Hazard. Y
sí, pero
por ahora, estamos en la pretemporada y hay que ver si se ensambla o no se ensambla esa pieza en el organigrama, pero es que también sustituir a el mejor jugador del mundo.
Eso
es imposible.
Hace X años.
Pero minimizar la pérdida. Es decir, ya sabes que el que va a jugar no es mejor que Benzema ni se le acerca, pero que sea un jugador con nivel de ser el 9 del Madrid.
Pero decía Miguel, Tomás, decía Miguel antes que lo que funciona no toca. Si conocemos entrenadores que han dicho todo lo contrario, que cuando se gana lo máximo hay que remover la plantilla y meterle ganas de ganar, meter gente con energía. Y yo creo que el Real Madrid eso lo ha hecho bien para fortalecerse y ser un equipo mucho más rocoso, porque sin duda, si miramos el cambio de cromos en la defensa y en el centro del campo, gana mucho con la llegada de Rüdiger y de Tchouaméni. Pero ofensivamente yo creo que el Real Madrid no sale ganando respecto a la plantilla de la pasada temporada y que la dependencia de Benzema va a seguir existiendo, incluso se puede agravar esta temporada, porque el año pasado faltaron otros goleadores que sumasen, salvo Vinicius, y en Liga algo Marco Asensio, faltaron goleadores. Y si el Real Madrid necesita algo en esta plantilla, y es lo que yo echo de menos en este cierre de mercado, espero que haya un movimiento final que dé un sustituto de garantías a Karim Benzema.
De verdad que lo esperas un movimiento? Yo creo que eso está descartado.
Lo hemos contado durante tiempo que el club nos traslada que no va a hacer fichajes, pero si paramos a pensar que es año de Mundial, que cualquier pequeña lesión va a hacer a los jugadores reservarse para la competición con su selección,
pero Robert,
el Real Madrid puede pasar mucho frío. Arribas y selecciona a Benzema.
Sí, pero ¿dónde encuentras un recambio de garantías para Benzema? Si es que ese es aquí de la cuestión.
Y voy más allá, perdóname, Joseba, perdóname, Tomás, que sobre lo que está diciendo Roberto, que primero, para que se produzca esa circunstancia, tiene que salir algún futbolista, porque ahora el Real Madrid no tiene fichas. Y, por ejemplo, Mariano, a pesar de que ayer fue uno de los futbolistas que no jugó ni un minuto, no tiene intención de salir. De todos los que más o menos no cuentan, el único que tiene ofertas y el único, yo creo, que si ve que no va a contar va a salir, es Borja Mayoral, porque el resto tiene pinta de que van a aguantar hasta muy, muy, muy última hora.
Ahí tiene su hueco Arancha, ofensivamente hablando.
Es que Ceballos, yo creo que cuenta con él, Ancelotti, para esa temporada.
Cuenta con él, y aparte hay otra cosa que también hemos contado ya aquí, que Ceballos, si no juega en el Madrid, quiere jugar en el Betis, y el Betis no puede ahora mismo afrontar el fichaje de
que active una palanca.
Claro.
El Real Madrid.
La calle Betis. Pues vendes media calle Betis.
Vender derechos también. El Betis también tiene derechos de televisión. Es que por eso os decía
el Betis ya ha vendido lo que puede vender.
Pero derechos de televisión a largo plazo.
Pero el Betis será lo que pueda, pobrecillo, y ya está metido ahí. Que está detrás de ese Aguar, que me parece un magnífico futbolista también.
Buen jugador. Sí, claro.
Si lo trae,
y además, muy para el Betis ese tío.
Me parece muy bueno. Pero quiero decirte que el Madrid, este será el quinto o el sexto centrocampista, si pones la lista de los tres de tenores de siempre, más Camavinga, que me parece tremendo. Sí. Tchouaméni y el otro. Pero es que
rock and roll, para... que dijo ayer
El rock and roll más Modric ahora puede ser una cosa de locos. Es así, y no estoy metiendo, por ejemplo, con Casemiro, que sabemos que es un diésel, que le cuesta entrar en harina, ¿no? Y ahí era el mejor es Kroos. Entonces, ahora, yo digo que esos tipos ahí lanzados, yo para mí, Ceballos es jugador del Madrid. Y suplir a Benzema es como si echamos la vista atrás hace muchos años y decimos, ¿cómo se lesione Messi o se lesione Cristiano? Claro. Si no hay otro.
Claro. Robert, ¿qué querías decir al respecto? Que te hemos dejado con la palabra en la boca.
No, que mira, habla ahora lo que dice Tomás. Messi y Cristiano tenían acompañantes de gran dimensión y el club no fichaba gente porque les fuese a ensombrecer. O sea, Cristiano era más grande porque tenía Benzema al lado.
Correcto.
Yo creo que el Real Madrid necesita... Recuerdo la frase de Florentino cuando justifica que el Real Madrid no puja por Haaland, porque habla que a Benzema le quedan un par de años al máximo nivel, al nivel Balón de Oro, y que le queda mucho fútbol por regalar al Real Madrid. Pero por eso no quiere decir que te quedes con un jugador que no te ha valido, como Mariano, o a ver
pero
qué pasa.
Madrid lo que quería era Mbappé, joder. Si es que
por
esa,
no traer un futbolista de otra dimensión que te da...
Pero querido,
Mariano se queda porque él no quiere salir.
Vale, eso está perfecto. Pero vamos a ver,
tantos años así, sin aportar nada...
Te pongo Europa...
Pero es que no es tan fácil...
Claro, aquí entra esto. Aquí entra, yo te pongo Europa abierta y te digo, a ver, fíchame uno que quiera venir, porque si Benzema no se corta,
juega Tomás. Benzema.
Raúl de Tomás. El Madrid es mejor con Raúl de Tomás.
Vale. Para mí, sí.
Bueno, pues nada.
Para mí, si no juega Benzema y sale Raúl de Tomás, creo que mejora lo que hay en punta, hablando de un 9. Lo que no mejora el Real Madrid ofensivamente es la presencia de Hazard de delantero centro. Ni lo va a mejorar nunca. Y es mi opinión, pero yo creo que es un futbolista que no está acostumbrado a jugar esa posición, que no tiene los automatismos, que no sabe jugar de espaldas, que pierde su esencia jugando al espacio y apareciendo desde atrás y viendo el pase al hueco y el tiro desde fuera del área.
Sí, que no es delantero centro, Roberto.
No, lo va a ser
nunca. Que no se vuelvan locos, que no.
Y que juega a otra velocidad que juegan Vinicius y Rodrigo, que nunca va a jugar a esa velocidad. Por es mucho que se haya recuperado la lesión.
Es que por
entonces,
mucho
yo creo que hace falta un 9. Que sea un 9, no hablamos de la dimensión de Haaland y Mbappé, que por desgracia no han venido. Hablamos de un tío que cuando se constipe Benzema, aporte goles.
Claro, pero es que por mucho que cueste entender, incrustar a Hazard en ese 11 inicial es complicado.
No.
Y estamos hablando de un jugador que si recupera su estado de forma natural, por decirlo de alguna forma, es un jugador mayúsculo.
Pero ha perdido mucho tiempo.
Y claro, y introducir esa pieza no es fácil.
Claro, pero es que ya la temporada pasada habló bastante Ancelotti sobre qué posición tenía Hazard en el campo y decía que había otros futbolistas, y con toda la razón, que lo estaban haciendo mucho mejor. Que nadie hubiera entendido, por ejemplo, que hubiera quitado a Vinicius.
Claro,
o a Rodrigo, incluso cuando salió Rodrigo.
Sí, pero Rodrigo, bueno, pues no tiene tan asegurado el puesto
pero,
que el inicial.
Pero
Vinicius ahora mismo ya es inamovible, claro.
Arantxa, que puede aparecer a la espalda de Benzema, pero no puede aparecer como único 9 Hazard. O sea, ha mejorado respecto al clásico, el partido de anoche. Mejoró, tuvo más llegada, marcó de penalti, pero marcó. Pero no es su posición y no lo va a ser. Igual que no es la de Asensio, que por el año pasado en algún partido cayó por esa demarcación, y la de Rodrigo tampoco lo es. No son falsos 9 como estamos acostumbrados. Por ejemplo, Isco era un buen falso 9. O en la selección hemos visto a jugadores que eran centrocampistas que les ponían de falso 9 y aportaban muy buen nivel en la posición. No son ese tipo de jugadores.
Yo sí tengo que elegir. Es una utopía, naturalmente. Entre quedarme con Hazard o quedarme con Asensio, me quedo con Asensio.
Pero yo creo que pueden jugar. Yo creo que pueden ser útil los dos. Yo tengo esa pedrada. Ahora, que tú me digas, oiga, que hay por ahí delanteros, nueves, que los hay, desde el Kunku este a toda esta serie de tipos que puedes, de un momento determinado, traerte. Pero, chico, no sé. Yo tengo mis dudas.
Ahora, pues
que el gol es muy caro. El gol
y acertar
caro.
Al tío. O sea, vamos a ver, tienes el caso de Jovic.
¿Sí?
Que tú dices, oiga, el Jovic que tuvisteis allí, que era verdad que dijimos en el primer día, oiga, no es un 9, es otro tipo de futbolista. Pero claro,
Jovic venía de meter un montón de
sí, hombre.
Yo creo que se infló allí, mucho la temporada de Jovic en el Eintracht. A mí me da la sensación, hizo goles, pero hizo cinco en un partido, por ejemplo, entonces eso aumentó mucho sus números.
Sí, sí.
Y luego hubo una especie de competencia entre a ver quién se lleva a este jugador. Y unos empezaron a pujar y otros también, y al final, que los pujó, se lo llevó. Entonces,
escúchame, el 9 suplente, que ya me parece una herejía utilizar con él la palabra suplente, era Iago Aspas. Es así. Pedrada de Ignacio Camacho y mía, por cierto. Si tú me dijeras, yo me voy a fichar un 9, o yo voy a fichar un tío que me haga de Benzema, es Iago Aspas.
Hombre,
vamos.
Ese es el terreno ya que genera esta risa, que cuando va al Madrid, llama a la puerta de un club, le piden cientos de millones, y ves que Koundé lo ha sacado el Barça por 50. Es que
Roberto,
me habría gustado ver si el Madrid llama a la puerta de Koundé en vez de la de Rüdiger. Una gran operación, por cierto, por el bajo coste,
es que
lo que le habrían pedido al Madrid, o por Lewandowski.
Pero quiero pensar
si el Madrid llama a la puerta del Bayern por Lewandowski.
Pero a ver, todo eso puede ser verdad, o es verdad. Ahora, yo te estoy diciendo que estamos hablando de oiga, al Madrid le falta un tipo. Yo cuando veo jugar al Celta, digo, ese tío es Benzema en gallego. Porque es eso.
Tú quieres que te declaren que hijo
predilecto,
predilecto, ¿no?
Por características, claro, forma que, de jugar, sí tienen similitudes.
En Vigo se pueden cagar en mi estampa y yo soy el primero que me cagaría en ella. Porque si les quitas al Celta a Iago Aspas, pues claro, la que hemos liado. Ahora tú me dices, óigame, estáis diciendo que el Madrid necesita un tío. Oiga, un 9, un Kunku, no está mal. Muy bien. Ahora, ¿quién es el más parecido? Iago Aspas.
Sí,
que sigue siendo de coña marinera, que no sea internacional. De coña. Porque, joder, es el distinto.
No me abras debates paralelos.
No, es el... La Arañaga es
eso,
el distinto.
Eso cuando llegue la selección. Sí.
Es el diferente. Es el tipo que te gana un partido en solo. Ahora, decía, usted, ¿tú vas a ir a fichar a Iago Aspas? Pues no lo sé, chico. Claro. Para mí es el único que por lo que hay ahí puesto. Es como te digo lo del Barça. El salto de calidad gordo lo da con Bernardo Silva. Ese es el salto de calidad gordo. Ahora, ¿te lo van a vender? ¿No te lo van a vender? ¿Lo vas a poner? Ya
yo,
veremos.
En el caso de Bernardo Silva, digo, venga, hombre, que eso es imposible. Pero no, ya, pero puede así, ser. No, pero puede
claro,
ser.
Claro, porque esos tipos, vamos, esos tipos son los diferentes.
Pues ya, sí. Lo que pasa es que yo sigo enamorado de los goleadores, ¿no? Entonces, fíjate, lo que estás diciendo esto, pero al final el goleador, por ejemplo, el goleador es Lewandowski. Sí. Eso que lo que dice Roberto tiene razón. Y si hubiera ido
lo
Real
que
Madrid
se llama
preguntar...
el 9 puro, ¿no?
Sí, el 9 puro. No, el 9 que mete 50 chicharros.
Es su oficio. Su oficio
es
ese.
Exacto, es que el que, que no perdona, el que todo lo que llega, lo que va a remorar, remata, va de cabeza, es rápido, tiene disparo desde la frontal, desde la. O sea, esos son los que.
El killer.
Es el killer, claro.
Y que en este caso, en este año. Estoy seguro que llega con la hipermotivación,
claro,
de decir, aquí estoy yo, el señor Lewandowski.
Arancha, desde Estados Unidos, ¿quieres comentar algo más?
Bueno, quería decirte dos cositas, que hoy los jugadores del Real Madrid han tenido su primer día libre absoluto de descanso desde que empezó la temporada, así que me imagino que estarán disfrutando en la ciudad de Los Ángeles, habrán ido a comer, habrán ido a de compras, sí, bueno, habrán ido a disfrutar de cualquier...
¿Siguen abiertos los estudios universales?
Sí, siguen abiertos los estudios universales, algunos habrán ido a la playa, bueno, me consta que han salido del hotel y que están aprovechando el día libre que les ha dado Ancelotti, y que Ancelotti, que no esconde nada, ayer nos dijo que la Supercopa, quien tiene que jugarla es los que ganaron la Champions, hombre, y la Copa, porque este título es de la temporada pasada.
Es de primero de clásicos. Sí.
Así que a los nuevos habrá que esperar para verles, y como podíamos vaticinar conociendo a Ancelotti, bueno, van a ir entrando poco a poco, pero de momento los que ganaron van a seguir contando para Ancelotti. Sí,
a ver si el partido lo gana Tchouaméni al final.
Ahora hay que tener que no le estamos dando el valor que realmente tiene, la posibilidad de los cinco cambios. Cinco cambios es el 50% del equipo, ¿eh?
Eso.
O sea, otra cosa es que, bueno, y a mí me parece perfecta la decisión del entrenador por temas de gestión de vestuario y todo esto. Esto lo ganaron estos tíos.
Es los galones.
Estos tíos, estos tíos son los que empiezan.
Pero
ahora
es que
luego
eso, Miguel...
puedes hacer cinco cambios.
Sí, pero que tampoco vas a cambiar mucho metiendo a los nuevos, que hay dos nuevos, ¿eh? No hay
bueno,
más.
Sí, pero... De acuerdo. No, pero yo hablo como en general,
y en
como,
teoría,
como la norma.
Y en teoría hay que ver si van a ser titulares esos dos. Rüdiger puede que sí, pero sí. Tchouaméni no va a ser titular en Madrid.
Depende de Mendy, pero es que lo que dice Miguel es una verdad palmaria. Vamos a ver, el año pasado las grandes remontadas, jugando fatal y con mucha suerte, que eso ya lo sabemos, las hace el Madrid con los tíos que salen del banquillo.
Sí, hombre, sí.
Camavinga y Rodrigo, jugando muy mal, porque además se jugaron muy mal y tuvieron mucha suerte. Pero tuvieron ese momento de inspiración, ¿verdad? Pues que un equipo tan horrible como ese, pues ganó a los grandes de Europa, ¿verdad? Que eran gente inaccesible y se fueron todos con el rabo entre las piernas. Vale. Lo ganaron tíos que venían desde el banquillo. ¿Verdad, Nacarino?
Sí, así es. Pero cuando él dice también... cuando él dice que va a contar, digamos, con los que ganaron la Champions, yo creo que se refiere también no solo a meter a Rüdiger y a Tchouaméni, sino también, por ejemplo, a los Camavinga, a los Valverde, a los que fueron como
los 14-15 del año pasado.
Exactamente. Sí, a la hora de hacer el sorpaso, ¿no? Y de que de repente, bueno, pues los Casemiro, Modric y Kroos se vayan convirtiendo un poquito más en los que salgan desde el banquillo, y el rock and roll que viene por detrás, que sea el que vaya siendo el once titular, ¿eh? Yo creo que eso también un poquito, no solo se refería a lo que eran los fichajes, sino también a los jugadores jóvenes que se supone que este año pues van a tener más minutos y más oportunidades para ser titular.
¿Os dais cuenta de que nosotros decimos Tchouaméni Y Arantxa dice Tchouaméni.
Cuando venga el Chor,
esto va a ser ya.
Estoy en francés, es Tchouaméni.
Tchouaméni.
No, pero además Arantxa, como
le echa guiñitos.
Le guiña el ojo. Oye, me lo guiña todos los días. Yo le digo, Tchouaméni, ¿qué tal?
De verdad.
Muy bien. Ayer, sí.
Me está empezando a dejar de gustar ya la tontería de Tchouaméni.
Es bastante simpático. Y ayer, mira.
Ya, pero bueno.
En un detalle.
Ya iré yo a la próxima rueda de prensa a ver si me guiña mi ojo también.
Eso. Vale, a ver si vas. En la zona mixta ayer estaba Lucas Vázquez atendiendo a los medios de comunicación y hemos colgado un vídeo, si no lo tienen entero, y lo voy a colgar entero porque es que el pobrecito estaba atendiéndonos a los medios de comunicación y todos sus compañeros fueron pasando y vacilándole, empezando por Hazard, que según pasó por delante de él estaba hablando y empezó a toser para que no lo entendiéramos y luego le pegaban golpecitos. Bueno,
qué majos, pues,
buen ambiente. Sí, buen ambiente y lo que hace también estar 10 días aquí alejado y encerrado como si fuera un campamento de verano con tus compañeros en Los Ángeles.
Qué bien se lo está pasando Arantxa, ¿eh? En el tono de voz se le nota, ¿eh? Se le nota.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿No? Para eso estamos, para contar las cosas,
claro,
lo
sí.
mejor posible que podamos.
Sí, señorita.
Y aprendiendo de Melchor también. Es que yo no puedo venir aquí y yo que no sé francés, o no puedo decir los nombres de mala manera, porque claro, cuando vaya Melchor me va a tirar las orejas.
No, el de Tchouaméni lo dices bien. Arantxa, te damos libre hasta bien. Mañana a las 11:30 de la noche. Puedes ir a hacer compras tú también si quieres.
Bueno, voy a intentarlo, aquí estaré.
Un beso, mañana, gracias. A las 11,
pero estaré antes, ¿eh? En Deportes Cope y en los boletines. Un
yo te doy libre hasta mañana a las 11:30. Luego ya el resto que haga lo que quiera. O sea,
vale.
Tú ya...
Pues nada, yo también te doy libre hasta mañana a las 11:30.
Perfecto. Un beso, Arantxa, gracias.
Hasta luego,
¿te
chao.
¿Te das cuenta, la Larrañaga, que Tchouaméni tiene las 5 vocales?
Tchouaméni, sí.
No es fácil.
¿Cómo van las 5 vocales?
Las 5 vocales tiene
Tchouaméni.
Esto es de una categoría, bueno, poco común.
Ayuntamiento también las tiene y no hacemos ninguno.
No, depende de cómo se escriba. Seguido
murciélago.
Ayuntamiento.
Murciélago.
Esa era una pregunta muy típica, ¿no? ¿Cuál es la palabra que tiene las 5 vocales? Murciélago.
Todo el mundo.
Tchouaméni. Sí.
Tchouaméni.
Ángel García también las tiene las 5.
Supercalifragilisticoexpialidoso.
García, ¿y qué se sabe de Rafa Nadal?
Ese será otro cantar. A ver,
como estoy en Baleares y me lo sé todo.
La crónica que ha leído Angelito es la de todos los partidos del Madrid. Al Madrid le ayuda más que al rival y además juega rematadamente mal. Lo que cambia es que ese día no ganó. El Real Madrid no tiene que conformarse. Sería un error, por mucho que se haya ganado la Champions y la Liga. No hay tanta diferencia entre Atleti y Real Madrid y Barça. El Cholo debe competir por la Liga. Acordaos que casi con la misma plantilla se le daba favorito siempre. Hazard va en el camino de Isco, no transmite nada o prácticamente nada y sigue jugando a un ritmo lentísimo. Tomás, Yago Aspas jugó, por decir algo, en el Liverpool y en el Sevilla y no cuajó. En el Madrid tampoco funcionaría.
Un petardo.
Y otro oyente ha querido opinar sobre la operación salida del Barça.
Buenas noches. Yo creo que el Barça también podría pensar en vender a Eric García, ¿eh? A mí es que me parece que ese jugador no da el nivel Barcelona.
Pues yo a esta querida oyente le voy a decir una cosa. Viendo los partidos de Barça, creo que Eric García va a jugar bastante más de lo que creemos.
¿Pero era con Koundé también?
Sí.
¿Puede jugar a la derecha Koundé?
Me da la sensación de que ese chico va a jugar más de lo que pensamos, ¿eh?
Para que se le complica.
Pues estamos que si Araujo, Piqué, Koundé ahora cuando llegue. Cuidado con Eric García, ¿eh? Cuidado con Eric García.
Si viene a Piricueta, aquí hay lío ya, ¿eh?
Es un problema para Xavi. Esto ya lo iremos viendo.
Yo creo que Eric García además está condenado, a mi juicio, a pasar al centro del campo. Es un futbolista con condiciones para jugar en el centro del campo.
Como la mayoría de defensas, que no defienden, pero juegan muy bien.
Efectivamente.
Ese es el tema.
No rasca, pero es rápido, claro. Y tiene calidad. Entonces, pero para atrás es una...
Jugarte, tú que venimos de Goico, Licenazo y demás.
Joder, efectivamente.
Claro, efectivamente. Estos chicos, y Eric García es un ejemplo para el Mario, son tipos que son muy buenos futbolistas, pero son mediocres defensores.
Sí, los defensas ande no ande, defensa grande.
12:36.
Se hacen barbaridades. ¡Claro, hombre!
12:36, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar del Atleti, claro que sí.
¡El Atleti!
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.